LU23, Radio Nacional Calafate, presenta DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a DH al Sur, un programa federal de derechos humanos. A partir de este momento y por el transcurso de una hora, vamos a charlar, analizar, discutir, entrevistar diferentes temas, personalidades, siempre desde una perspectiva de derechos humanos. Mi nombre es Mario Borgna y me acompaña Nahuel Guida Salgado. ¿Cómo estás, Nahuel?
Muy buenas noches a todos y todas las que y los que nos escuchan a través de LU23, Radio Nacional El Calafate.
Bueno, estamos en esta, ahora sí, en el programa, en el décimo programa. La semana pasada nos habíamos equivocado. Este es un número redondo que nos gusta y que nos encanta porque es homenajea y no nos podemos olvidar nunca de nuestro gran Diego Armando Maradona.
Siempre el número 10 es festejo, por lo menos en este país, mientras sigamos recordándolo, como vos decís, al Diego 10. Tenemos lo que sucedió. Siempre en el principio del programa nos gusta rememorar un poco qué fue lo que pasó en el noveno programa de DH al Sur. Hablamos en el programa anterior sobre el discurso del odio.
Así es.
A partir de algunas cuestiones que se dieron
y que hoy vamos a seguir hablando,
que fueron noticias, que hoy justamente sí, también vamos a seguir hablando de, en general, de ese tema. Estamos un poco en el tema no solo sobre el discurso del odio, sino también algunas cuestiones que justamente, lo peor, que trascienden
cuando se pasa a la acción
y se pasa a,
pero me parece
a cierta
que
acción.
Yo no quiero spoilear, digamos, pero me parece que algo de eso pasó hace tantos años atrás, cuando hay un discurso de odio que insiste y que, bueno, encuentra, digamos, dónde canalizar esa acción, ¿no?
Siempre así, pero recordemos, estamos en el programa número 10, recordamos que fue un poquito de lo que se charló y charlamos y en el programa número 9.
Me parece que gran parte de la clase política estuvo a la altura de las circunstancias y repudió este hecho, que uno lo podría enmarcar en hechos vandálicos o en metodologías o modalidades que nos hacen acordar a los peores años de nuestra historia moderna, de los últimos 50 años. No hay registro de un hecho de estas características, por lo menos en los últimos años, y me parece que responde un poco a un marco, a un repertorio que se ha generado en el último tiempo por sectores de los medios masivos de comunicación y después de un sector político que, a partir de sus discursos enmarcados en el eje de la violencia constante, envalentonan o generan repertorios para habilitar a sectores marginales que nada tienen que ver con la política a este tipo de hechos.
Y hablábamos y dialogábamos con el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Facundo Moreno, a partir, como él decía, de actos vandálicos que se dieran en instalaciones. En este caso hablábamos de la Cámpora, de una de las unidades básicas que tiene la Cámpora en Bahía Blanca. Y este es interesante porque vamos a ir entrando, como que quedó así, el programa 9 fue como una introducción, en definitiva, de este programa 10. Tenemos también un segundo audio para ver de qué se habló en el programa número 9, repetimos, con el periodista Roberto Samar.
Medios recurrentemente juegan un rol muchas veces clave construyendo determinados chivos expiatorios, ¿no? Digamos, se construye a veces un relato que pone a un sector de la sociedad en ese lugar de chivo expiatorio como el responsable de los problemas y, digamos, lo que va construyendo esto de canalizar sobre ese sector, digamos, como responsabilizarlo en todos los problemas, y ahí lo que se va generando, ¿no?, es esta lógica de doble efecto: por un lado canalizar todo ese odio frente a ese sector, y por otro lado también corrernos, funcionar muchas veces como una suerte de cortina de humo, tapándonos otros problemas estructurales que tenemos como sociedad, ¿no?
Particularmente a mí la relación que tuvimos al aire con Roberto Samar me dejó más que conforme. Creo que se charló, quizás a veces también uno mismo en radio intenta no hacer una mesa de café, o sea, un programa de radio no es una mesa de café, o no, o por lo menos no debería ser así, y creo que en la facultad te enseñan a que no sea eso, ¿no? Una mesa de café en donde cualquiera diga cualquier cosa, pero sin lugar a dudas fue como tomar un café con Roberto Samar y pensamos y dialogamos sobre cuestiones que tenían que ver incluso también con los medios hegemónicos que se... A veces, muchas veces también se habla tanto, pero simplemente quedan, sí, los medios hegemónicos y ese cuestionamiento por ahí sin profundizar. Creo que Roberto lo hace muy interesante, lo hizo muy interesante, sí, buscar esa profundidad.
Primero me pasa es que, y me pasa con varios de los programas, con casi todos los programas que venimos haciendo, es que el nivel de los entrevistados, digamos, ¿no? Las entrevistas y a quienes entrevistamos en los temas que los entrevistamos son tan interesantes que, bueno, eso pasa que uno quiere seguir escuchando y quiere también ver otras perspectivas, digamos, de algunos otros temas a través también de la perspectiva, en este caso, de estas personas, que yo recuerdo el caso de los gitanos, el caso de Malvinas, bueno, y en el caso de la violencia, Roberto Samar es un académico y alguien que escribe, yo la verdad que lo sigo mucho cuando escribe en Página 12, además es compañero de Comuna, este colectivo de comunicadores muy interesante que viene trabajando hace un tiempo, nucleando, digamos, de alguna manera aquellos comunicadores que por ahí no se sienten tan identificados con esos espacios como FOPEA, etcétera, que representan más intereses económicos o de las empresas que de los mismos periodistas, digamos, ¿no? Tampoco es un gremio, pero es un espacio más de discusión y de debate, y Roberto siempre me da letra para discutir temas que tienen que ver con la violencia. En este caso, me parece, el corte que escuchábamos recién, bien se podría enmarcar dentro de lo que es la violencia cuando cruzada con el racismo, digamos, ¿no? Como la sociedad busca archivos expiatorios en los cuales descargar por ahí su ira. Pero entiendo yo, y que también esto suele pasar a veces con algunos espacios políticos, ¿no? Que se los empieza como a construir como chivos expiatorios y lo cual es peligrosísimo en varias dimensiones. Primero, porque no corresponde que nadie sea un chivo expiatorio en el cual se le tenga que objetivizar violencia. Y el segundo, porque todo espacio político es parte de una democracia viva, sana.
Sí, y de una construcción que en definitiva ha hecho esta sociedad en la que vivimos nosotros, en este caso la Argentina, uh-huh. Y hemos sido parte, y a eso vamos yendo de a poquito también metiéndonos en el tema de hoy, porque si bien la Revolución Libertadora, como se hizo llamar en el 55, fue en septiembre, se va a suceder un hecho que va a marcar un antes y un después, por lo menos en esa revolución libertadora, que de libertadora sabemos no tuvo nada, porque el 9 de julio, de junio, perdón, de 1956, a la noche se va a dar lo que se conoció como el levantamiento peronista liderado por el general Juan José Valle. Es algo que en la historia quedó olvidado. En la historia argentina, claro. Esta etapa de la historia argentina no se comenta ni siquiera en las escuelas secundarias, donde me parece que tendrían que indagar un poquito más los profesores y profesoras.
Es que digamos, parte de la historia popular, por decirlo de una forma, es la que menos tiene desarrollo en las currículas. O sea, se sigue jerarquizando la historia europeizante o la Europa más vinculada a otro tipo de proyectos nacionales, por decirlo de alguna forma, pero no a la de la historia. Esto me parece que atraviesa varias, no solamente la educación, también desde lo personal siempre me llama la atención la poca memoria o el poco rescate de la memoria que hay de los sectores populares.
Sí, no es una época que se rememore. La escuela básicamente hoy lo que hace es San Martín, golpe de estado del 76, tragedia, Alfonsín. Básicamente es claro, lo que hace la currícula de la escuela secundaria básicamente.
Sí, campaña al desierto, Roca.
Sí, un poco, lógicamente, aquí en las provincias del sur quizás siempre hay algún profe o alguna profe que se sale un poco del tema, pero el golpe del 55 está totalmente invisibilizado hace muchísimos años, y mucho más aún el fusilamiento de Valle. Y si no fuera por esa gran película que hablaremos seguramente al final del programa, como siempre hacemos, dejamos alguna que otra película, algún que otro nombre de película para poder ver. Si no fuera por la película Operación Masacre, primero el libro, ¿no? Por supuesto, algunos oyentes estarán diciendo, te estás olvidando que antes había un libro de Walsh, por supuesto que lo hubo, pero la película en su momento visibilizó, pudimos ver en la película lo que había pasado después de ese 9 de junio de 1956. Y un poco este es el tema, nuevamente como enganchando programa 9, programa 10, sobre la violencia estatal y también la violencia política entre sectores. Pero
sí, déjame ahí, porque hay algo muy interesante. Vos sabés que el fusilamiento y el asesinato de Valle está muy también relacionado con nuestra radio nacional, porque justamente cuando se organiza el levantamiento, fue el 9 de junio, ¿no? El levantamiento.
Uh-huh. Sí, 9 de junio.
Que justamente se pensaba, digamos, una organización a nivel nacional que lo pudiera hacer y que desde cada lugar se iba a ir diciendo una proclama. Bueno, el único lugar donde que cumplió fue La Pampa, Santa Rosa, y por eso fue bombardeada el 9 de junio por aviones de la Fuerza Aérea, la Radio Nacional de justamente de Santa Rosa, LRA 3, si no me equivoco mal. Y ese fue algo que bueno, está muy presente, que nos liga, ¿no? Nos relaciona con justamente. En la radio se llegaron a difundir las proclamas. De hecho, creo que hay un audio por ahí, vamos a ver después si lo podemos ubicar para escucharlo. Pero esa emisora había logrado transmitir el llamado con una potencia que incluso se llegó a escuchar en Chile y en Uruguay también. Y hoy quedan vestigios de ese bombardeo. Bueno, lo estuvimos compartiendo con la directora actual de la radio la semana pasada. Bueno, nos comentó a los directores, muchos desconocíamos esa historia y bueno.
Sí, muy interesante la historia, porque la idea era hacer a nivel nacional un levantamiento, pero se entiende muchas veces también esta violencia política, o se intenta presentar la violencia política a partir de los años 70. Es decir, para todo un sector hoy opositor al gobierno de turno, vamos a decir los sectores de derecha, intentan, yo creo, por muy poco no lo logran, intentan demostrarle a la sociedad que la violencia política nace en los 70, el producto de Montoneros, ERP, y olvidan totalmente esta parte de nuestra historia, que no es, si no me entiendo mal, el intento de terminar directamente con el peronismo para siempre, cosa que no se pudo hacer y no se podrá hacer nunca. Pero tenemos música también, porque sí, tenemos un entrevistado, me parece que podremos escuchar algo de música, si a la audiencia también le parece. Y
dale, antes si querés te les escuchamos esta pieza que armaron los compañeros de Radio.
Ah, dale, ya la tenemos, perfecto. Sí, bueno, sí. Si no, íbamos a música y después a la pieza. Bueno, escuchamos eso, bárbaro.
Dale.
Radio de nuestras historias.
El 9 de junio de 1956 fue bombardeada Radio Nacional Santa Rosa. Aviones de la Fuerza Aérea Argentina tenían como objetivo cortar su transmisión. Esa noche se difundió a través de sus equipos y para todo el país las proclamas revolucionarias que pedían el fin de la proscripción.
Ese intento que comienza en el 55, la revolución propiamente dicha el 9 de junio del 56, es muy particular en La Pampa porque fue el único lugar de todo el país donde la revolución no solamente triunfó como revolución, sino que se constituyó como gobierno de hecho. Y fue gobierno por poco tiempo, ¿verdad? Desde las 11 de la noche hasta las 9 de la mañana, cuando comienza lo que vos decías recién, los bombardeos a Santa Rosa y en particular a la Radio Nacional. Pero es un objeto de estudio muy interesante porque es el único caso del país donde la revolución del 9 de junio triunfó.
En esa transmisión, las proclamas revolucionarias sonaron desde La Pampa hacia todo el país.
Al pueblo de la nación, las horas dolorosas que vive la República y el clamor angustioso de su pueblo, sometido a la más cruda y despiadada tiranía, nos ha decidido tomar las armas para restablecer en nuestra patria el imperio de la libertad y la justicia al amparo de la Constitución y las leyes. Conscientes de nuestra responsabilidad ante la historia, comprendemos que nuestra decisión es el único camino que nos queda para impedir el aniquilamiento de la República en una lucha estéril y sangrienta entre hermanos, cada día más inevitable e inminente. ¡Viva la patria!
Nacional, la radio pública.
Bueno, esa es una pieza que armaron los compañeros y las compañeras de ahí de Radio Nacional Santa Rosa.
Interesantísimo y escondido. A eso venían, claro, en el 55, ¿no? A bombardear una plaza. Recordemos que en septiembre del 55 se bombardeó la Plaza de Mayo, nada más y nada menos. Y esto quizás no nos dé lugar ahora sí al tema musical, a un tema que elegimos de Charly García, que se llama No bombardeen en la plaza, que justamente habla de eso. Vamos a escucharlo ahora, Charly García, y luego en un ratito nada más vamos preparando también la entrevista, que tenemos hoy un lujo.
Me cambiaste la bocha ahí, Edra.
Ha ha ha! reparte, pero no pasa nada, ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Sentirme bien. Tengo hambre. Los juntas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman muy con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza como aquel saber. Escucharé a la BBC, aunque quieras que lo haga de noche. Y si quieres dar un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero lo voy a hacer en Barrio Norte.
Escuchábamos a Charly García haciendo No Bombardé en la Plaza. Estamos intentando entender también sobre la violencia política. Vamos a hablar en esta entrevista con Alejandro Fernández Muján, o Alejandro Muján, como lo conoce la mayoría de las personas que aman el cine. Él es documentalista, inició su actividad vinculada al cine como director de fotografía del mediometraje Buenos Aires Crónicas Villeras, dirigido por Carmen Guarini. Esto seguramente él no lo recordará porque fue en 1986 y ahí le empezaremos a preguntar. Tiene una carrera impresionante, trabajó también en la Comisión Argentina de Filmaciones del Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales, hizo películas como por ejemplo Espejo para cuando me pruebe el smoking, Los Resistentes, Huellas de un Siglo y otras tantas. Le damos la bienvenida, Alejandro, ¿nos escuchás bien?
Sí, 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 perfectamente.
Hice un resumen, Alejandro, porque sí, tenés sí. Una carrera más que interesante. Hice un pequeño resumen, no sé si faltó algo, seguramente.
No, no, está muy bien, está muy bien. Son cosas que he hecho y que de las cuales me siento muy orgulloso, así que está muy bien.
Alejandro, te saluda Mario Borni aquí de este lado. Bueno, muy seguidor de tu cine y bueno, de chicos también vivimos de cerca parte de lo que hacía en la dupla de Cine Ojo, porque aquí cerca habían hecho un documental de Río Turbio, me acuerdo cuando éramos chicos nos llevaron. Sí. Tu cine está muy vinculado a la memoria, ¿no? ¿Qué reflexión haces respecto al cine y a esta recuperación constante de la memoria? Recién Abuel comentaba la película del cuando tenga el smoking,
Espejo para cuando me espejo, el smoking,
claro, que va recogiendo trozos de esas balas que fueron parte del bombardeo del 55 que hoy estamos recordando y tu cine, ¿no?
Mirá, primero quiero aclarar una cosa, el espejo para cuando me pruebe el smoking, en realidad lo que está basado es
2001.
Lo que se recoge son los restos del 2001, de lo que fue la sí. Lo que pasó en 2001, cuando la gente salió a la calle, y bueno, lo que recoge Ricardo, que es el escultor un poco protagonista de la película, es los restos de esa represión y de la rebeldía de la gente, digamos, tanto las piedras que se tiraban como los cartuchos que de escopeta o de balas que tiraba la policía, ¿no? El tema del 55 está más tratado en Los Resistentes, que es una película posterior. Espejo para cuando me pruebe el smoking, yo la empecé a filmar en el 2002 y terminé creo que en el 2005, y Los Resistentes se hizo entre el 2008, 2009, más o menos, y creo que se estrenó en 2010. Pero bueno, ambas hablan de cuestiones que tienen que ver con nuestro pueblo, con nuestra memoria, con dos momentos de rebeldía, digamos, porque la resistencia peronista fue, bueno, aparte de resistencia, fue la rebeldía de los que no querían aceptar, digamos, lo que quería imponer en ese momento la oligarquía en Argentina, que después terminó con el golpe pero bueno, a partir de más o menos de los bombardeos, porque estamos en fecha, es cuando empieza un poco la resistencia peronista, ¿no? Cuando iniciamos la película, marcamos como el comienzo de la resistencia, y de hecho hay varios compañeros, sobre todo alguno de ellos, que empieza su militancia, su resistencia concreta cuando va a la Plaza de Mayo por el día del bombardeo, y ahí empieza a meterse en lo que después fue la resistencia, ¿no? O sea que las dos son hechos de resistencia, ¿no? De alguna manera, y que tiene que ver obviamente con nuestro pasado y con nuestra memoria como pueblo.
Bueno, Alejandro Pulqui también es una película de resistencia. Sí. Uh-huh. Sí, yo a mí me está costando mucho la entrevista, porque yo soy medio fanático de Alejandro, ¿viste? Entonces me da más ganas de decirte que yo saquémonos una selfie o algo así. Sí. Pero nosotros, claro, yo cuando hablábamos con Mario le digo, mirá, venimos hablando programa número 9, es un programa muy muy nuevito este que tenemos, y hablamos el programa número 9, como te decía, el programa anterior a este es el número 10.
Sí.
Hablábamos justamente sobre violencia política a partir de lo que había sucedido en Bahía Blanca, en un local de la Campo. Y esta idea que nos, por lo menos yo entiendo, que intenta la derecha y que a veces hasta por momentos lo logra, es hacernos creer a todos y todas que la violencia política lógicamente empezó en los 70, como que eso lo sabe uh-huh. todo el mundo, y eso no es para nada real. De hecho, sí. Los Resistentes, que empieza con un hermoso, bellísimo tango, un plano secuencia entrando en una casa, una sí. radio que se escucha uh-huh. de fondo.
Sí.
Bueno, yo siempre quise hacer un plano secuencia así, nunca pude, bueno, y ahora estoy trabajando en radio, Alejandro. Y en una cuestión que te quería preguntar, ahí no sé si recordarás, seguramente sí, hay un testimonio que hace uno justamente de los resistentes, estos que fueron haciendo la resistencia peronista, que incluso comenta que cuando eran pibes en el barrio, ellos vivían en un barrio un poco que tenía una parte alta, que el barrio los domingos se prendía a fuego.
Uh-huh.
¿Verdad? Esto está en la película. No lo invento.
Sí, sí, el
se prendía fuego también. Por los asados.
Sí, sí, sí.
Parecía que se prendía fuego por los...
En Villa Jardín.
En Villa Jardín.
En Villa Jardín, sobre el Riachuelo, en la zona sur de Buenos Aires, del lado de provincia. Sí, en Villa Jardín, que es una villa histórica muy grande. Sí, en la época del peronismo lo que se veía era el humo que salía de la villa, porque estaba todo el mundo haciendo asado. Sí, eso lo cuenta un compañero en la película, y bueno, después cuenta otra serie de cosas que pasó después cuando vino el golpe y la gente del barrio salió de alguna manera a querer resistir y empezar a parar los autos que venían por la costa y decirle a Perón, si no lo pasás, una cosa así. Y si no, les decían que los iban a tirar al río. Pero bueno, sí, eso eso que vos decís es cierto, es así.
Y de alguna manera, Alejandro, yo intento entender que lo que vino después, en definitiva, la revolución libertadora, o mal llamada revolución sí. libertadora, porque no tenían intenciones de liberar a nadie,
de nadie.
Tiene que ver con esto, ¿no? Con otra parte que vos contás en Pulqui, un instante en la patria de la felicidad, es decir, la revolución libertadora viene a terminar con esa felicidad del pueblo.
Sí, sí, claro. Sí, sí, bueno, un poco Pulqui es, digamos, tal vez uno de los puntos más altos que se llegó a nivel de producción y de tecnología que llegó a la Argentina con el peronismo, con Perón en el gobierno, ¿no? A llegar a producir un avión que en ese momento competía con los aviones más modernos de Estados Unidos y de Rusia. Sí, es un poco eso, ¿no? También es una forma de resistir y de hablar de lo que un poco de lo que se lo que se ganó en ese momento y lo que se perdió después a partir del golpe, que bueno, que todo eso se anuló prácticamente, ¿no? Se quiso, o sea, es la historia siempre, o sea, son todos intentos de terminar con el peronismo, con la justicia social, con, bueno, así como hicieron eso, anularon esos proyectos, después quemaban los aparatos que había en el Hospital Eva Perón porque decía Fundación Evita o porque la frazada, todos los instrumentos médicos que había ahí, qué sé yo, todo ese tipo de cosas que hicieron, bestialidades, ¿no? Que de alguna manera han hecho y pretenden seguir haciendo, porque lo que no soportan es que bueno, que exista el peronismo y que el pueblo de alguna manera se exprese y busque esa justicia, esa felicidad, ¿no? Esa felicidad un poco de la que habla la película en Pulqui, ¿no?
Alejandro, te quería preguntar, ¿por qué hiciste Los Resistentes?
Bueno, Los Resistentes, en realidad, fueron ellos los que me convocaron para hacer la película. O sea, el grupo original, que es el grupo que se reúne una vez por semana, se reunía en el taller de uno de ellos, de Chiche Pecorino, que era un taller de reparación de ascensores que quedaba ahí sobre Avenida de Mayo, se venían reuniendo y querían hacer una película sobre la resistencia, pero basada en la parte más, ¿cómo te puedo decir? Ellos decían que la resistencia nacía en las cocinas de las casas de los peronistas, un poco ahí se armaban las reuniones y a partir de ahí un poco salió todo. Y en un primer momento la intención era, bueno, querían hacer como una ficción. Y a mí me convocaron, yo en esos años había estado trabajando bastante con Pino Solanas en algunos documentales, esos documentales que hizo después del 2001, que es Memoria del Saqueo y los algunos que vinieron después. Y de alguna manera... algunos de ellos me conocía, pero también Pino les recomendó que me llamaran en un momento que creo que fue Tate Martínez, uno de estos compañeros que estaba era muy cercano a Pino en ese momento, sugirió que me llamaran. Entonces yo fui, tuvimos unas reuniones, empecé a ir a las reuniones, me parece que se reunían los martes, yo no me acuerdo con precisión, pero creo que era los martes, empecé a ir a las reuniones que ellos hacían. Y a partir de ahí fue surgiendo la idea de la película. Yo les dije, bueno, en principio, yo no sé si les puedo garantizar que vamos a hacer una ficción. Tampoco soy un digamos, le digo, si queremos hacer algo más o menos, digamos en ese momento o en ese tiempo, si no queremos hacer una ficción nos va a costar mucho porque, bueno, conseguir los fondos y todo lo demás. Y digo, yo lo que le propongo es empezar por lo menos a registrar a los compañeros que viven todavía, que participaron de la resistencia peronista, y empezar y ver qué camino podemos tomar con eso. Y así fue un poco como empezó. Empezamos a reunirnos a filmar los fines de semana en el taller de Chiche, y después a partir de los compañeros que ellos conocían fuimos armando las distintas historias del resto de los compañeros que aparecen en la película.
Y así nació Los Resistentes.
Sí, sí, sí.
Te quería hacer una última pregunta y ya te vamos a dejar para quizás llamarte y poder volver a molestarte en otro momento.
Sí, así
somos
quiera.
Nosotros. La primera entrevista es buena, ya la segunda ya te tenemos una hora, ¿viste? Así acá en DH al Sur. ¿Cuál es el próximo proyecto? Porque sabemos que hasta 2015 salió una película y luego... ¿Qué está en el tintero?
Mira, en el 2015 yo estrené Damiana Krigi, que claro, es una película que también tiene que ver con una memoria distinta, porque es recuperar la historia de alguien que fue negado, que fue una una aborigen H del Paraguay, que terminó sus días en el Melchor Romero de La Plata, en el neuropsiquiátrico. Y bueno, la película rescata esa historia a partir de una investigación muy fuerte que hice durante casi 5 años. Llevé como una especie de diario filmado que todavía no se estrenó, en el 2016 y el 2019, fueron 3 años, en un lugar donde yo voy muy seguido acá en la costa del Río de la Plata, que se llama Punta Inca. Y bueno, es una especie de diario de esos años que pretende, o sea, ser un registro muy personal de un poco esa especie de cuarentena a la que nos obligó el macrismo de alguna manera. Y bueno, yo un poco me recluí ahí y pude sacar esa película que todavía no se estrenó, que se llama El mismo río. Y después estoy trabajando de hace años ya, desde el 2018 más o menos, en una, justamente ahí en ese neuropsiquiátrico, en el Melchor Romero, que estamos trabajando con el equipo de muchachos y muchachas que trabajan ahí hace tiempo, el proceso de lo que se llama la desmanicomialización, o sea, el fin de los manicomios. Esto por ley, por una ley que ¿cómo es que se dice? Promulgó Cristina en el 2010, para el 2020 los manicomios se tenían que acabar. Este proceso todavía sigue, en 2020 no se terminó, bueno, por distintas cuestiones, entre las que tiene que ver también con la cuestión de la pandemia y todo. Este proceso sigue, se está llevando a cabo y la intención de este proyecto es, digamos, rescatar ese proceso y tratar de trabajar sobre eso, que es para mí muy interesante y hay todo un trabajo de memoria también, porque es un trabajo sobre archivos del hospital. En principio, en el rescate de los archivos han trabajado la Comisión Provincial por la Memoria, el CELS, distintos organismos de derechos humanos, la Universidad de La Plata, bueno, el Melchor Romero, que decir que está ahí en La Plata, ¿no? Y bueno, estamos en ese trabajo. Eso todavía no se puede llegar a llevar un año más o un poco más de tiempo. Tuvimos que suspender bastante por cuestiones de la pandemia, pero bueno, estamos intentando retomar ahora que empezamos a estar vacunados algunos, bueno, en eso estamos.
Genial. Bueno, ojalá que te podamos tener pronto también en Calafate, que podamos presentar tus películas acá en la provincia, la verdad que nos gustaría mucho. Así que ojalá que cuando todo esto
me encantaría, termine, me encantaría.
Vamos a hacer todo lo posible para traerte. Y te mandamos un abrazo acá desde el sur. Éxito con las nuevas proyectos y te estaremos esperando.
Bueno, muchísimas gracias, un gusto hablar con ustedes y cuando quieran me avisan y acá estoy.
Bueno. Te agradecemos mucho y bueno, esperemos encontrarte nuevamente. Quiero decirte nada más que una vez hice un intento de ser cineasta y alguien me dijo, filmás parecido a Mujam.
Ah, mirá.
Bueno, y casi me pongo a llorar.
Bueno, mostrar.
Tuve que dejar el cine porque era casi parecido, no, igual. Si es igual, quizás estaría en carrera todavía. Te agradecemos mucho.
Dale, Alejandro. Un abrazo grande.
Abrazo grande.
Chao. Hablábamos con Alejandro Mujam, director de cine,
documentalista,
un ícono del cine documental de la Argentina, para los que amamos el cine documental. Difícil para mí la entrevista, porque ya te digo, yo estaba más para pedirle una selfie que para charlar, pero muy interesante. Y te diste cuenta que fueron los propios militantes los que lo llamaron a él, viste, esas cosas son las que descubrimos en DH al Sur. A veces uno piensa que las historias nacen de una propia cabeza que intenta volver al pasado, y sin embargo en este caso fue al revés, Alejandro lo buscaron levantar.
Hay algo que suele suceder, o que por lo menos estamos viendo que pasa en una constante en la historia, que es la necesidad de los propios protagonistas, de los propios militantes del campo popular o de aquellas víctimas, de que la memoria no se pierda. Y el cine, bueno, en muchos casos ha dado esa oportunidad. De hecho, con esta, en esta, digamos, relacionado directamente, él hablaba de Pino Solanas, gracias a la, a las imágenes que Pino filmaba a Perón en Puerta de Hierro, podía ese mensaje trasladarse a los militantes que estaban aquí en Argentina, muy desorientados, y eso, esto por ahí después vamos a dar algunos más detalles, pero qué es lo que pasó después de con esa dictadura, con esa revolución fusiladora que dejó desarmado también a un movimiento como el peronista, que daría muchísimo para varios programas por ahí para analizar, pero que prácticamente lo había dejado desarticulado. Y el cine, en ese caso, servía para justamente bajar líneas, como se dice comúnmente.
Sí, vamos, estamos hablando un poco también, cuando hablamos de cine, sin lugar a dudas, un poco no, hablamos bastante de arte, y hay un artista que teníamos que sí o sí pasar.
No podíamos no pasarla,
porque hablábamos de Pino Solanas, hablábamos de militantes peronistas, y sin lugar a dudas, cuando uno habla de ella, estamos hablando en este caso de Nelly Omar, alguien que con 100 años se subió al Luna Park, nada más y nada menos, hacer varios conciertos, una militante incansable, militante peronista incansable. Cuando uno escucha a Nelly Omar, la otra vez hablando con mi padre hablábamos de eso, cuando uno escucha a Nelly Omar y ve a Nelly Omar, o tuvo la posibilidad de ver a Nelly Omar a los 100 años subido a un escenario en el Luna Park cantando para miles de personas, toma conciencia de que el peronismo es imposible de ocultar, porque existen personas como la que vamos a escuchar ahora, Nelly Omar.
Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por Perón. Yo soy la descamisada, para que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en las urnas hará valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional. Soy la mujer argentina del 17 de octubre, la que de orgullo se cubre porque es grande mi nación. Yo soy la descamisada que si es necesario un día hasta la vida daría por Evita y por Perón, la que mañana en las urnas para valer sus ideales, para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamisada, surgida del peronismo, que ostenta el justicialismo como emblema nacional.
Escuchábamos ni más ni menos que a Nelly Omar haciendo la descamisada, y una Nelly Omar que, decíamos, con 100 años se subió a los escenarios del Luna Park, y imposible dejar de lado el peronismo con gente como Nelly Omar. Y fue lo que quisieron hacer de alguna manera en el año 55, en septiembre del 55, y con lo que se llamó el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, claro. Naval. Muchos tienden a entender que, o quieren decir que fue Malvinas. No, la primera vez que la Fuerza Naval atacó con sus aviones fue en Plaza de Mayo.
Así es, bueno, básicamente el bombardeo en la del 16 de junio, justamente mañana se cumple otra fecha más de ese día, el objetivo que se buscaba era ni más ni menos que matar al presidente. Pero lo curioso de ese hecho es que no se registran demasiados bombardeos, como decías vos recién, fue ¿cómo se llama esto?
El bautismo de fuego, claro.
Pero que no es común que se bombardee una
sí,
ciudad.
Sí, por lo
abierta.
Menos hasta el momento no era común. Luego momento, vemos exacto. La réplica del 11 de septiembre de 1973 en Chile, que fue algo similar, pero en Chile por lo menos le pegaban a la Casa Rosada. Acá directamente bombardeaban a la gente, en algo, como bien mencionás, totalmente inédito, digamos. Por lo general se bombardean en casos de guerra.
Imaginémonos el día, ¿no? 16 de junio, un día como hoy.
9 de junio.
El 9 de junio, perdón. Sí. Salen los... la gente a hacer sus trámites,
a trabajar como cualquier día,
y de golpe una lluvia de bombas que destrozan la Plaza de Mayo. La verdad que fue, claro, en ese momento muy sorpresivo. Hay algunos historiadores que hacen como un reconto de algunas de las cuestiones que llevaron a ese día. Por ejemplo, el 16 de junio, perdón, hubo 3 artefactos explosivos colocados en los alrededores de la Plaza de Mayo en 1953, unos años antes, en una concentración organizada por la CGT, en el momento que el presidente Perón se dirigía desde el balcón de la Casa Rosada. De las 3 bombas, solo estallaron 2. Y la colocada en un andén del subte de Plaza de Mayo mató instantáneamente a 5 personas, hirió a más de 100. 19 de ellas quedaron mutiladas o lisiadas para siempre. Y este acto criminal fue dirigido por el ingeniero Roque Carranza, que hoy lleva el subte su nombre, digamos. 3 décadas después fue designado ministro de gobierno de Raúl Alfonsín y bueno, después de su muerte se le puso su nombre a la estación de subte. Pero hubo varios hechos que fueron llevando al bombardeo. Durante junio del 55 se machacó deliberadamente una masa anónima con el objetivo de que el temor se expandiera y calara hasta en los huesos, entre los potenciales defensores del gobierno constituido. Digamos, algo similar a lo que nosotros por ahí observamos constantemente cuando se hace la utilización del discurso de la violencia, que se ejerce hacia ciertos sectores, pero sobre todo para dar temor a aquellos que se sientan representados. Yo no puedo relacionarlo con lo que vivimos en Santa Cruz, sobre todo en los últimos años, con el grado de violencia que se ejerció, sobre todo entre 2015 y 2017, sobre todo a la militancia peronista, desde sectores de la derecha, y que fueron muy violentos y que buscaban amedrentar justamente no solamente a los protagonistas o a los Kirchner, por decir, ponerle nombre y apellido, sino también a aquellos que se sentían representados en esa identidad. Hay algo que siempre vuelve con la violencia política y que por eso me parece que es fundamental discutir una y otra vez, hablar y volver a repetir para que se pueda discutir en términos democráticos, para que se pueda discutir y se pueda lograr consensos medianamente, pero sin llegar a una violencia tan cruda como se vivieron esos años, como vivimos hace poco aquí en la provincia y como se vivieron también en el 2001, decía Fernando Meján, que también hizo esa película que me confundí, era el mismo escenario, era la Plaza de Mayo, pero era muchísimos años después, como eso después también se hizo arte. Pero el discurso del odio, sin embargo, vemos que tiene como una continuidad, tiene una línea histórica que va atando década por década y que tiene sus objetivos. El objetivo del, no sé cómo decir, el objeto del odio, en este caso era Perón, y después tienen, bueno, sus seguidores. Y también me parece un llamado, como también un llamado de atención a los indiferentes, ¿no?
Sí, a los indiferentes. Y también, a ver, nadie puede desconocer que la violencia, por lo general política, viene de hace muchos años. Recordemos, si no, España, por ejemplo, la Guerra Civil Española. Pero es importante esto, entender que debe ser en democracia, en esta democracia que estamos atravesando, dar estos debates, dar estas charlas, tener estos programas que puedan llevar quizás a la gente más joven, ¿no? O a gente por ahí más grande que no conoce estos hechos de la política argentina, y también dar algunas recomendaciones de cine. Siempre al final del programa intentamos dar algunas recomendaciones, porque sin lugar a dudas, esto no lo invento yo, esto que digo yo, no lo invento yo. El cine siempre es ese arte que muestra en todos los sentidos lo mejor y lo peor del humano. Vamos en este caso, aquí al final del programa, a recomendar entonces algunas películas. Hoy hablamos con Alejandro Muján, director, camarógrafo, empezó como guionista, también fue productor, hizo muchísimas películas en las que trabajó en la fotografía.
Sí, empezó trabajando con Cargemen, Guarini y Marcelo Céspedes, que sí. Digo, en algún momento vamos a volver a hablar de ellos, una dupla que fue también, no sé si fundante, porque no es el caso, pero sí a partir de los 90 fueron muy importantes para el cine documental en Argentina, ¿no? Y bueno, estuvimos acá en Santa Cruz haciendo el documental La Noche Eterna, allá en los socavones de Río Turbio.
Exactamente, por eso vamos a empezar recomendando películas de Alejandro Muján. Los Resistentes, la que hablamos bastante en la nota, una película sobre justamente los personajes y personalidades de la resistencia peronista, sobre todo en barrios. Pulqui, Un instante en la patria de la felicidad, de 2007, y también Caminos del Chaco, de 1998, porque fue una de las primeras películas en donde mostró que es quién es Alejandro Muján. Pero sin lugar a dudas, Espejo para cuando me pruebe el smoking, de 2005, también marcó mucho esa película. Y una película que lógicamente no podemos dejar de nombrar es Operación Masacre. Claro. Sobre todo porque el film de Jorge Cedrón no solo es una película excelente, con un ritmo impresionante, el reparto, presten atención, Norma Leandro, Carlos Carella, que se come la película, uh-huh, Víctor Laplace, Raúl Parini, Ana María Picchio, bueno, y así la larga lista de grandes actores que actúan en esta película. Pero me quería por ahí detener un poquito, no solo en las grandes actuaciones, el libro por supuesto de Rodolfo Walsh, que esta película sin el libro y sin la investigación periodística de Rodolfo Walsh no hubiese existido, en la historia del director, como hoy hablamos de un director de cine, me parecía que por ahí hablar unos minutitos que nos quedan de programa también de Jorge Cedrón, quien hizo muchas películas, tuvo que exiliarse y lo matan en un aeropuerto de Francia, muere en Lille de France, es la región ahí de donde está el aeropuerto, donde aparentemente no se sabe por qué lo matan. Se dice, hasta el día de hoy, ahí queda también incluso una investigación para hacer. Seguramente habrá periodistas que han prestado mucha más atención a eso, pero es una historia trágica la de Jorge Cedrón, militante peronista, quien pudo conocer al Tata Cedrón, siempre hablaba, claro, también de Jorge, y de cómo lo matan a Jorge, en donde aparentemente el servicio secreto francés libera el espacio para que grupos que tenían que ver con la AAA, maten a Jorge Cedrón en Francia, porque además él seguía trabajando, haciendo películas de denuncia en Francia, y eso no cayó bien y lo terminan matando. Recordarlo a Jorge Cedrón y recordar esta película Operación Masacre, que creo que sin lugar a dudas es una de las películas que sí o sí hay que ver.
Bueno, con esa recomendación entonces nos vamos despidiendo de este programa de hoy, un programa que de alguna manera es una continuidad del programa anterior respecto a los discursos del odio, y sobre algo que programa a programa intentamos debatir, profundizar en el espíritu, ¿no?, de este programa, que es justamente que no vuelva a ocurrir nunca más la barbarie, que no vuelva a ocurrir más las cosas que nos avergüenzan y que generan ese dolor tan grande, ¿no? Es fundamental que tenerlo presente, toda esta historia, para que no volvamos a repetirlo y para que día a día no volvamos a
ocurran esas cosas como casos aislados, por suerte, como lo que pasó en Bahía Blanca, la gente pueda reaccionar enseguida y decir, no, esto no lo queremos. Vimos lo que pasó en el 55 en la Plaza de Mayo, vimos lo que pasó en los años 70, y no queremos que pase eso. Discutamos lo que haya que discutir, así.
Y lo que pasó en abril del 2017 en la residencia de los gobernadores en Río Gallegos.
Tal cual. Nos tenemos que despedir, Mario. Nos volvemos a encontrar el martes que viene, martes 22, y yo ya voy a ser un año más viejo.
Así es.
Dentro de una semana. Así que nos veremos cuando ya sea más viejo.
Un abrazo grande.
Las golondrinas de Plaza de Mayo.
Esto fue DH al Sur, un programa federal de derechos humanos. Un programa producido por LU23, Radio Nacional Calafate.
Se van en invierno.